Estamos de regreso en Música Sin Comprimir en el 94.7 en Radio Aijuna. No, ya no estamos más en Radio Aijuna.com.ar. Es Aijuna.fm. Ahora sí. Y en Música Sin Comprimir.com.ar también.
Exacto.
Hasta las 9 de la noche hacemos el programa de música independiente de la radio. Suena Paseo Inmoral de fondo. Suena Bocanada. Como sonó Gustavo Cerati durante todo el programa del día de hoy. En colaboraciones, en discos solistas, en temas de Soda Stereo. Pero bueno, es momento de presentar a quien hizo la biografía de Gustavo Cerati, Cerati la biografía, editorial sudamericana, mi amigo Juan Morris. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, aquí estamos para hablar un poquito de este libro que ya tiene, ¿cuánto tiempo?
Salió a mediados de agosto, así que ya son tres meses, ¿no?
Agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, tres meses. Estamos cumpliendo los 3 meses. Pisando los 3 meses. 4 ediciones ya, tiradas de...
Sí, en Argentina 4, en Chile van 3. Y ahora salió hace unas semanas en México y en Colombia.
Bien, que son los 4 puertos soderos.
Sí, después, bueno, se distribuye en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Miami. Son como los lugares así donde Soda fue cayendo. Después los otros países también, pero esos son como los lugares más fuertes.
Bien, bien, así que hay como una distribución. Me imagino que en Perú deben ser los chilenos, en Uruguay los argentinos y así.
Bien. Algo así, ya es más algo intrincado de marketing. La logística del editorial, sí.
Está muy bien. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacer una biografía de Gustavo Adrián Cerati?
Bueno, creo que es la gran historia del rock latino para mí. No sé si hay otra que condense en una sola historia, tantas historias, ¿no? La vida de Cerati tiene adentro la historia de Soda Stereo, ¿no? Que sin duda es la gran banda del rock latino. Ya solo eso me parecía como algo súper interesante para contar. Digamos, fue como la Beatlemanía en los 80, cuando Soda empieza a estallar en Chile, Perú, México, Colombia. Y no hubo otra banda que tuviera esa experiencia, ¿no? De ir a hoteles y que hubiera miles de fanáticas afuera tratando de verlos y que no pudieran salir y que se tuvieran que disfrazar y que corrieran peligro sus vidas y que tuvieran que escaparse en helicópteros, que generaran ese revuelo por sus peinados y que todos los diarios y todos los medios hablaran de ellos. Y después que hicieran unas giras monumentales, no sé, en Chile, en México, perdón, se pasaban 2 meses recorriendo el desierto mexicano en 2 micros. Se volvió una banda gigantesca en un momento, ¿no? Solo eso ya me parecía una gran historia para contar. Después la historia de Cerati como artista también me interesaba mucho, ¿no? Es un músico que disco a disco fue cambiando, fue evolucionando, fue creciendo, fue tomando riesgos. Y su obra siempre fue evolucionando y creciendo. Si uno piensa tal vez en Charly García o en Andrés Calamaro o en Fito Páez, en algún momento sus obras quedaron atrás, ¿no? Si hay que pensar en Charly, hay Piano Bar, ¿no? Esos discos increíbles. En Fito, no sé, puedes pensar en Giros, en El Amor Después del Amor, en Circo Beat. Cambio, Cerati tenía 50 años y seguía sacando discos que venían a aportarle clásicos a su obra, que al mismo tiempo traían como nuevas facetas de las artísticas y seguían sonando en la radio, ¿no? Y siendo así como elementos cruciales en el mainstream, ¿no? Eso también me parecía muy interesante. Y después también como una afinidad más cultural que es... No sé si cultural, una afinidad más personal que es difícil de describir, pero hay gente que sentás a 2 personas adelante tuya y sin que hablen una... por razones que pueden ser cómo se sienta, cómo está vestido, cómo se mueve, te va a caer mejor que otra, ¿no? Uh-huh. Te va a generar más empatía. Y si tengo que pensar en un músico del rock nacional que me generaba esa empatía, el que más me pasaba era con Cerati, ¿no?
Bien, ahí hay toda una decisión también desde lo personal. Digo, uno desde el lugar del periodismo puede elegir un personaje porque vamos a decirlo así, garpa. Desde el personaje y garpa desde lo periodístico, pero también el corazoncito de uno juega en eso, me imagino.
No, y además, yo pasé 4 años y medio trabajando en el libro. Imagínate que para dedicarle 4 años y medio de obsesiones, trabajo, sueños y casi una esquizofrenia de estar viviendo su vida mientras vivís tu vida. Tiene que ser algún personaje que te despierte que te despierte algo, ¿no? Uh-huh. Si no, es muy difícil sostenerlo y obsesionarte algo tanto con alguien que no tiene tanto que ver con vos, ¿no? Así que en ese sentido creo que tal vez es casi más importante que lo artístico, ¿no?
Y yo justamente eso te quería preguntar, ¿cómo es tu relación, más allá de que vos sos periodista y escribís en Rolling Stone? Y bueno, por el solo hecho de pertenecer, conocés los discos de Gustavo y su carrera, pero vos personalmente tenías un gusto por la música de Gustavo, digamos, ¿eras fan o por lo menos seguidor?
No era fanático, había ido a shows, ahora Soda, Gustavo solista, Soda cuando volvió. Uh-huh. Y tenía algunos discos de él, pero no era fanático. La verdad que no me había llegado el momento. No sé, ahora me encanta. Pero claro. Como también me pasó que durante muchos años Spinetta no me llamó la atención hasta que en un momento hice un clic, ¿viste? Que sí. Son cosas que te pasan en algún momento. Que pasa con autores de libros también, ¿viste? No sé, todavía, por ejemplo, leí muy poco a Philip Roth. Y sé que en algún momento me va a llegar. Pero bueno, así con la música también, así que sí, igual reconocía lo que te decía recién, que era alguien que un personaje que me despertaba empatía, etcétera, pero no era fanático.
Y ahora, esa cercanía que ahora tenés con la música de Gustavo, ¿es a partir de haber trabajado en el libro o es previa y por eso el libro?
No, a partir de que hice el libro fue casi que toda mi relación previa con Cerati. Después del libro es como que quedó borrada, porque pensá que nunca había tenido una relación tan intensa con su obra. Durante 4 años y medio fue casi lo único que escuché. Fui haciendo como unas... Lo escuchaba muy intensamente, ¿no? Como mucha atención, analizando disco a disco que iba evolucionando, tratando de entender cómo las influencias se espejaban en las canciones. La verdad que en ese sentido... La intensidad de la atención que le presté durante ese tiempo es incomparable. Uh-huh. Con lo cual para mí es como... Fue tirarme una pileta y quedarme aguantando la respiración 4 años.
Estamos hablando con Juan Morris, el... Es difícil no decir el cantante de, el guitarrista de, el biógrafo de Gustavo Cerati, ¿sí? El autor de Cerati y la biografía, este libro de Editorial Sudamericana que salió hace unos meses y que ya se convirtió indefectiblemente, aunque lo quieras o no, en un bestseller, ¿no?
No, quiero que sea.
¿Quieres que sea un
bestseller? Sí, sin duda, ¿cómo no?
Está muy bien.
Quiero que lo lea mucha gente, después de todo el trabajo que me tomé, además estoy contento con el resultado, así que no tengo ningún tipo de...
De tapujos.
No, para nada, me parece que estoy muy a favor de la popularidad en esas cosas. No me da miedo que se venda mucho ni nada por el estilo, al contrario, lo hice muy seriamente, con mucho compromiso, así que uh-huh. Por mí que venda 10 millones de copias.
Bien, ahí hay una cuestión clave y fundamental, que es que la investigación periodística siempre tiene que ir para un rumbo. De Cerati hay mucho escrito, también hay mucho informe periodístico, mucho periódico que levantó en su momento notas, con lo cual uno en una hemeroteca, en una biblioteca, fácilmente encuentra cosas y además, siendo contemporáneo, también las conoce de primera mano. Pero hay cosas, por ejemplo, la vida personal, que obviamente no está escrita y hay que investigarla. Bueno, ¿cuál fue el punto de partida? ¿Dónde empezaste? ¿Por dónde? Es un lío empezar por cualquier sí. cosa. Dar el puntapié inicial de cualquier cosa es muy difícil. ¿Cuál fue el puntapié inicial de esta investigación?
Mira, el libro empezó después de una nota que escribí para Rolling Stone en el 2010, que era sobre reconstruyendo lo que había pasado en Venezuela. Yo para escribir esa nota, también en la nota reconstruía un poco el momento creativo de Fuerza Natural, en cómo estaba él, en qué situaciones lo había empezado a componer, ¿no? Cómo se había dado todo ese proceso. Y para esa nota hablé mucho con Adrián Taberna, con Richard Coleman, hablé con Lilian, la madre de Gustavo, hablé con Samalea, el baterista, hablé con Gonzalo Córdoba. Y bueno, y hablar con Taberna y con Coleman me disparó automáticamente, y lo mismo la madre, pero sobre todo Taberna y Coleman, hacia otras zonas de la vida de Gustavo, porque pensé eran amigos de él desde el principio de los 80. Entonces Taberna me empezó a contar, bueno, sí, este disco lo compuso así, pero él en realidad siempre le gustaba la tecnología, porque el Fuerza Natural lo compuso en un programa de computadora. Uh-huh. Solo en un estudio, en un programa de computadora. Me decía. Pero él venía trabajando así con tecnología desde Soda Stereo y cada disco lo componía distinto. Bueno, entonces las explicaciones sobre Fuerza Natural todo el tiempo remitían a otras partes de su vida y su carrera. Entonces automáticamente eso me empezaba a iluminar zonas. Así que cuando empecé a trabajar en el libro, volví a Taberna a seguir esas charlas que habíamos tenido para la nota, y eso fue como el comienzo. Además era un amigo de Gustavo que cruzaba casi toda su vida, entonces me servía, y él automáticamente contándome anécdotas me empezó a nombrar gente. Había algunas que yo conocía, otros que no. Entonces cuando me nombraba alguien le decía, ah, ¿y esa persona quién es? Ah, bueno, ¿y tenés un contacto? Y si no, yo lo buscaba por mi lado. Pero entonces ahí empecé como a empezar a tejer el mapa, claro. Uh-huh. Que por un lado, uno más o menos teniendo idea de la vida de Gustavo Cerati, yo ya sabía qué zonas tenía que transitar, ¿no? Sabía que tenía su estéreo, sabía que estaba Cecilia Menabar como la madre de sus hijos, que estaba su historia con Débora de Corral, etcétera. Pero bueno, la parte, la verdad, más interesante y sorpresiva es cuando vas abriendo puertas que no te esperabas que estuvieran ahí, te lleva a historias que desconocidas, ¿no? Ese es un trabajo apasionante, la verdad, ¿no? Como sale un nombre y decís, ¿y esa persona que? Ah, contactalo, y lo vas a ver, y es alguien que por ahí nunca fue nombrado en ninguna historia oficial, pero tiene para contar iluminar una parte de la historia súper importante, ¿no? Eso me parece súper divertido.
¿Cuál fue el personaje de todos estos que van apareciendo? A ver, Adrián Cayetano Paoletti, Belén Edwards, Francisco Bochatón,
Antonucci,
no sé, Tashi. Digo, de todos estos personajes que aparecen en esta verdadera novela, porque sí, es una novela de no ficción, digamos.
Me alegra que le digas así, porque es lo que yo quise hacer.
Bien.
Para mí no, yo quería como correrme del registro biográfico, ¿no? Uh-huh. No quería que fuera como una acumulación de datos de Wikipedia, sino que fuera una historia. Era la historia de Gustavo Cerati, con lo cual eso lo convertía en una biografía, pero podía ser la historia de un personaje, ¿no? Por eso no tiene una escritura periodística el libro. Así que bueno, perdón.
Perfecto.
Me estabas preguntando los personajes,
¿cuál es el que más te despertó curiosidad, o quizás cuál es el que te destapó más zonas oscuras, digamos? ¿Cuál es el que te sirvió como vehículo?
No, hubo varios con los que me fui como fanatizando a lo largo de la investigación, ¿no? La primera sí que más me resultó muy inspiradora encontrarla fue Tashi, que es la novia de los comienzos de Soda, y que fue la que le dio el look a Soda Stereo, ¿no? Él la conoció una noche tocando en Marabú y la vio desde el público, y la vio con los pelos parados, maquillada y vestida de forma rara, y la vio y quedó maravillado y la empezó a tocar mirándola a ella. Porque al verla vestida así, ella era una chica de 15 años que acaba de volver de Bélgica, y era como muy, era una chica de muy que pertenecía a la escena New Wave, y Gustavo la vio y supo que ese era el look que quería para Soda Stereo, ¿no? Entonces una tarde estaba tomando un café con Carlos Alfonsín, con el DJ que era compañero en la carrera de publicidad del Salvador de Cerati. Uh-huh. Me dijo, tendrías que hablar con Tashi. Ah, buenísimo, ¿y cómo se llama? Y se llama Anastasia, no me acuerdo bien el apellido. Bueno, me dijo un apellido. El apellido es Chominsin. Y no me acuerdo. Y entonces la empecé a buscar hasta que di quién era. Y resultó que era una cirujana plástica. Entonces empecé a llamar a las clínicas donde encontré que trabajaba para encontrarla. Porque tenía un Facebook, pero me dio una medio fanpage y no contestaba por ahí. Entonces llamaba a las clínicas y decían, uy, no, hoy no vino, vuelve la semana que viene. Uy, no, vino ayer. Sí, y estuve así 2 semanas hasta que finalmente la encontré y quedamos en ir a tomar un café un día. Y cuando me junté con ella fue increíble para mí, porque empezó a contarme todas unas historias de los comienzos de Gustavo ahí, de cómo era él, que me alumbraron. Cuando la encontré a ella dije, ah, bueno, acá empecé a escribir realmente el libro que yo quiero escribir, ¿no? Porque, por ejemplo, me contaba que tenían un juego que él era Wilbur, el mayordomo, y que ella era la señora. Entonces ella le decía, Wilbur, quiero un vaso de jugo a Wilbur, me lleva a tal lado, y él manejaba el Falcon gris del padre para llevarla a algún lado. Y bueno, y ese juego de finalmente termina también desembocando en la canción Juegos de Seducción, ¿no? Por ejemplo, entonces, pero cómo de dónde venía esa canción, por ejemplo, o cómo él estaba muy en crisis cuando tenía, no sé si 25 años, 24, porque dejó la carrera o dejó de trabajar para dedicarse a la música, y fue una crisis para él importante, porque imagínense cualquiera de ustedes dejar su trabajo para dedicarse a algo que no sabes qué va a pasar. Uh-huh. Y la primera vez que ganó plata más en serio y que fue a la casa a mostrarle la plata, ¿no? Como, mirá, acá están los billetes que gané, y los empezó a tirar en el aire y se puso a llorar, ¿no? Como todas historias que te lo llevan muy a... casi poder verle la piel de gallina, ¿no? Claro. Y eso para mí era muy importante en una biografía. Yo no quería contar como la historia oficial del artista, ¿no? Yo
hay como quería... una idea del Gustavo Terrenal, digamos.
Exacto, sí, pues, era un hombre finalmente, uh-huh. ¿no?
Bajar al ídolo del pedestal.
Sí, o verlo como era realmente, ¿no? Poder como deconstruir un poco la... como la especie de mitología que se crea alrededor de un artista, pues son, era uno como no será uno de nosotros, ¿no?
Y Tashi aparte también recorre, o sea, siguieron en contacto hasta el lanzamiento de Fuerza Natural, digamos, hasta que Gustavo le pasó lo que le pasó, digamos.
Exacto, sí, bueno, es que era una de esas novias, viste,
que después se fue amiga.
Inaugurales, digamos. No los quiero poner a ustedes en problemas, pero hay ciertas chicas a las que uno a lo largo de su vida vuelve. Digo, ya sea desde lo amistoso, desde lo amoroso, lo que fuera emocionalmente, pero que son como mojones, ¿no? Yo tuve una exnovia de la adolescencia que cada vez que estoy triste o que una chica me rompe el corazón, la llamo para hablar con ella porque cuando,
su opinión es...
cuando estoy con, más allá, además de su opinión, ella es tan importante en mi vida que todo se vuelve relativo, ¿viste? Todas las chicas que vienen después digo, ah, bueno, pero no importaba tanto, no tiene su importancia. Entonces ya charlar con ella un rato me calma. Supongo que ella tenía alguna función parecida en la vida de Gustavo. Además era una novia de antes de ser una estrella, ¿no? Entonces para él eso también era muy importante. Cuando compuso La Ciudad de la Furia, que fue un quiebre muy importante en la carrera de él, para sí mismo, sobre todo, porque fue un momento en el que él sintió que estaba llegando artísticamente a un lugar nuevo, que estaba descubriendo algo en él que no sabía que tenía, la llamó para mostrárselo, por ejemplo. Para hacerle escuchar, mirá lo que hice, ¿no? O cuando murió su padre, la llamó. Cuando Débora de Corral lo dejó, la llamó, ¿no? Era como una chica, a la que una mujer a la que... él volvía en momentos así como cruciales de su vida.
Una especie de cable a tierra también,
¿no? Sí, exacto. Sí.
¿Y te hubiese gustado contar con algún testimonio que por ahí te fue más difícil? ¿O te dijeron que no?
No sé. No, creo que no. Creo que encontré los testimonios que necesitaba tener, tal vez, me parece. Sin dudas quería tenerla a la madre, a Lilian Clark, y hablar con ella fue fundamental para el libro.
¿Cómo lo tomó Lilian el hecho de que no era una entrevista más? No era una entrevista para el diario, revista, no era...
Mirá, la primera vez que la llamé y le dije que estaba haciendo la biografía, me dijo, mirá, la verdad es la palabra biografía, Gustavo todavía estaba vivo, está en coma, me dijo, me hace darlo por muerto y Gustavito está vivo. No me gusta mucho esa palabra, así que mirá, déjamelo pensar, llamame la semana que viene, me dijo en ese momento. Y así que la llamé a la semana siguiente y dijo, bueno, dale, quiero hablar, y a partir de ahí iniciamos una serie de entrevistas. Pero ella, como toda madre, tenía muchas ganas de hablar del hijo, ¿no? Y además mi argumento era, esta biografía va a ser mejor si puedo hablar con vos. Lo usé con ella, con todos, ¿no? Para mí era muy importante poder hablar con esa gente porque iba a ser mejor el libro. Y muchos lo entendieron así. Y por otro lado, hay una parte del trabajo de escribir una biografía que es poder ganarse la confianza de la gente que te tiene que hablar, ¿no? Porque uno genera relaciones con los entrevistados, porque durante los 4 años y medio de trabajo los entrevisté muchas veces, ¿no? Volvía a muchos de forma recurrente porque ocupaban roles importantes en distintos lugares del libro, porque por ahí otro entrevistado me contaba algo que se chocaba con lo que me decían, entonces tenía como que chequear o que me explicaran por qué las dos cosas podían ser o porque me surgían nuevas preguntas, porque la escritura te te pide o te hace otras preguntas que por ahí no habías pensado. Así que hay un trabajo ahí que es que los entrevistados, que son los seres queridos, los amigos, etcétera, que atravesaron la vida del biografiado, puedan percibir que uno no está ahí solo sacándoles datos, ¿no? Sino que está comprometido de una forma seria y sensible con la historia, que no estás oliendo sangre o que
sí,
trabajo lo estás haciendo así para despacharlo. Ellos, bueno, también me vieron que me tomé 4 años y medio, entonces se dieron cuenta de que lo estaba haciendo en serio, ¿no?
¿Cuánto te ayudó volver a esos lugares, a los espacios físicos?
Mucho porque mi forma de trabajar la escritura también es desde lo visual, ¿no? A mí me gusta la literatura que es muy evocativa, como la de, no sé, Salinger, la de Capote, o la de Jonathan Lethem, o Michael Chabon, ¿no? Que son son escritores que cuando construyen una escena casi que podés ver, de alguna forma, percibir el peso molecular del aire que hay en la habitación, ¿no?
El carácter descriptivo es muy grande, ¿no?
Y entonces, eso para mí era muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando fui a visitar al compañero de colegio, a los compañeros de colegio de Gustavo, uno ahora trabaja en el colegio, entonces me llevó a recorrer el colegio, al aula en la que cursaban. Después fui al cuarto de la infancia de Gustavo cuando la fui a visitar a Lilian. Y bueno, esas después a la hora de escribir esos lugares, estar es tan, digamos, es tan distinto estar como no estar, ¿no? Es como fundamental eso, poder tomar noción de las medidas, de las dimensiones, ¿no? El cuarto de Gustavo de la infancia creo que era un poquito más de la mitad que de este estudio, ¿no? Era un ambiente muy chiquitito que era la habitación de servicio de la casa. Entraba una cama, una biblioteca muy finita que tenía un escritorio chiquito y nada más, ¿no? Entonces era para mí estuvo bueno estar ahí para entender, bueno, este chico creció acá, soñaba mirando este techo con el acostado, ¿no? Tenía acá pegados los pósters de la revista Pelo, como volvió a los 30 años antes de sacar Canción Animal a ese mismo cuarto, ¿no? Este era como el lugar donde se crearon todas las fantasías, ¿no? Era un chico creciendo en un cuarto de servicio de una casa de clase media trabajadora en Villa Ortúzar, ¿no? Entonces había que construir toda esa atmósfera.
Sin embargo, cuando salió el libro tuvo como algunas críticas de parte de la familia. Quería preguntarte cómo lo tomás eso, digamos. O sea, salieron como aclarar que ellos no tenían nada que ver, pero sin embargo, por lo que vos estás contando, como que ellos estaban al tanto de que en algún momento toda esa investigación iba a terminar viendo la luz.
Sí, totalmente. Yo estaba de vacaciones, así que lo vi medio de lejos al tema. Me angustié un ratito y después comprendí que, bueno, que era natural. Y la verdad que fue, creo que Benito, el hijo, el que escribió algo en Facebook. Y yo la verdad que entiendo que fue igual una reacción muy rápida a la salida del libro.
Muy caliente.
Entiendo que no lo leyeron al libro cuando escribieron eso, sino que fue más la reacción a que saliera una biografía. Yo entiendo que si pasaste toda tu adolescencia con tu padre en coma, llevas a tu juventud lanzando tu carrera musical y él muere justo y todo el país está hablando del coma, cosas que alguien que no conoces escriba sobre tu padre debe ser incómodo o perturbador. Yo creo que es eso y me parece que muy comprensible. Por otro lado, al mismo tiempo, yo estoy tan tranquilo con que mi investigación fue muy seria y le dediqué 4 años y medio de mi vida al libro, que no sé qué más valioso que el tiempo de una vida se le puede dedicar a un trabajo, que estoy tranquilo y entiendo que es un libro respetuoso, que sí entiendo que habla de todo lo que yo creía que habría que hablar, que algunas cosas podrán incomodarlos o no, porque bueno, para ellos puede ser el padre, el hermano, el hijo, y para nosotros es un artista. Pero bueno, yo siento que tampoco es un libro que sea como morboso o algo así. Así que bueno, igualmente entiendo que, y por otro lado, no sé, hago psicoanálisis hace muchos años y entiendo que no todo lo que hago le va a gustar a toda la gente. No puedo pretender que a todo el mundo le guste lo que yo hago, que todo el mundo me quiera.
Claro.
Estoy medio en paz con eso y al mismo tiempo tranquilo con que hice un trabajo que considero que es serio, ¿no?
Muy bien. Estamos hablando con Juan Morris. Él escribió Cerati, la biografía. También es parte de Rolling Stone. ¿Jefe de redacción?
Sí.
Bien. Bueno, lo tenemos un ratito más. Si te quedás en el 94.7 y en Aijuna.fm, vamos a estar hasta las 9 de la noche. Un ratito más se queda Juan y después de la tanda cumplimos con la parte comercial de la radio. Vamos a terminar de charlar sobre esta biografía, sobre este libro. Cerati, la biografía. Cerati hace de eje circundante este programa el día de hoy. Seguimos en Radio Aijuna, seguimos en Música sin Comprimir, hasta las 21, estamos en el 94.7, en Aijuna.fm y en musicasincomprimir.com.ar. Nos visita el día de hoy Juan Morris, él es el autor de Cerati, la biografía, de Editorial Sudamericana, esta, como digo yo, novela de no ficción sobre la vida de Gustavo Adrián Cerati Clarke. ¿Cómo crees que le llegó este libro a los fans más ortodoxos? Ya hablamos de la familia. Mostranos tu visión de cómo tuvieron ellos su visión del libro.
Mira, no puedo hablar de todos porque no lo sé. Tuve como dos tipos de experiencias. Primero pasó que cuando salió el libro y Benito escribió eso en Facebook, me empezaron a llover así como comentarios. Deja de lucrar con Gustavo, que eres un morboso, no sé. Y después cuando lo empezaron a leer en Twitter, Facebook. Después cuando lo empezaron a leer, la verdad que fueron todos comentarios buenísimos. Así como conmovedores, de gente que me decía que había terminado llorando, estaba muy emocionada, que habían descubierto un Gustavo distinto, que les sentían que estaba vivo en el libro. Después tenía algunos mensajes muy graciosos que eran como de gente que me había insultado y que después me mandaba otro mensaje y me decía: te escuché hoy en Basta de Todo y la verdad que creo que hiciste un buen trabajo, te felicito. Y yo le decía: pero pará, lee el libro. O sea, Benito se queja y me putea. Después hablo yo y me decís que está bueno, pero léelo y sacá tus propias conclusiones. Pero no, la verdad que hasta ahora todos los comentarios que he tenido han sido como súper halagadores. Yo, la verdad, estoy muy contento. Así como fanáticos, muy fanáticos, diciéndome: mira, sabía todo, pero descubrí cosas que no me gustaron. Lo que más me dicen, que es lo que para mí más me gusta, es que no pude, como que lo leyeron en dos días, que no podían soltarlo. Sí. Y eso está buenísimo para mí, la idea de que alguien entre como en trance, ¿viste? Eso me encanta. Y después lo han leído a muy amigos de él que también me han dicho que era un libro bello, que les encantaba. Hay uno de sus mejores amigos que la otra vez lo vi y me dijo: ay, lo voy a volver a leer hoy, me lo voy a leer en un día de nuevo. Como que generan como una relación con el libro.
Me ha pasado un poquito eso. Lo leí en una noche y lo completé la mañana siguiente. Así que me pasó justo eso en la primera lectura, pero también amerita una segunda porque como que es material de consulta, querés volver a releer unos detalles. Hay muchas cosas que ya las sabía, muchas cosas me sorprendieron. Y hay muchas cosas que también, y esto no va en detrimento de tu laburo, ni mucho menos. Al contrario, me desencantaron algunas cosas. Quizás, tiene que ver...
Por ejemplo, me da curiosidad, ¿qué cosas...?
No, tiene que ver un poco con la idealización que hace uno. Uno lo imaginaba un poco más duro a Gustavo en su... A ver, ¿cómo decirlo? En sus relaciones no lo veía tan débil.
Claro.
Y el libro muestra a un Gustavo bastante débil.
Vulnerable.
O con mucha debilidad ante el sexo femenino, quizás.
Humano, quizás.
Sí, bueno, lo humaniza. El libro lo humaniza, claro. Sí, claro, lo hace más terrenal. Y a veces uno se desencanta un poco. Che, pero Gustavo, ¿cómo haces eso? No, pará, Gustavo es un pibe como vos, como yo. Claro. Entonces, bueno, a veces... No es culpa del libro. El libro es un vehículo para eso.
Sí, a mí me interesaba también eso, como que pudiera producir cierto desencanto por momentos, o que por momentos él quedara mal parado, porque finalmente todos en algún momento podemos tener actitudes que pueden ser mal vistas, o hay gente con la que por ahí nos portamos mal, o hay situaciones a las que no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Entonces... es parte de la naturaleza humana, ¿no? La envidia, los celos, el egoísmo. Y creo que la construcción de un personaje perfecto era como antinatural en un punto. Y por otro lado es como que es una especie de historia photoshopeada, si la haces así, que la verdad que no construye a un ser humano o un artista, sino construye como un póster, ¿no? Y me parece que lo interesante es, como decía, te decía antes, que era uno de nosotros, ¿no? Era como alguien que podía estar sentado en esta mesa, que le dedicó mucha pasión, obsesión, amor, deseo y desarrollo de su talento a la música y se convirtió en una estrella en todo el continente, ¿no? Pero no era un extraterrestre, ni mucho menos, digamos, era alguien que... le podía costar dormirse, que iba al baño, que era como a veces medio tirano dentro de Soda Stereo, que podía ser cruel a veces con las mujeres, que a veces podían ser cruel con él, ¿no? Como, uh-huh. Y todo eso de alguna forma conformaba también el material con el que después él hacía las canciones, ¿no?
Quizás la diferencia está o radica en que él probablemente estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, muchas veces.
Eso, y también que fue muy trabajador, muy obsesivo, ¿no? Uh-huh. Era el primero en llegar a la sala de ensayo, el último en irse. Soda Stereo ensayaba todos los días, sábados y domingos. Cuando tenían una gira, tocaban durante 2 semanas antes de irse de gira, hacían el show que iban a dar en esa gira 2 veces por día, ¿no? Eran también unos enfermos del uh-huh. trabajo. No era
improvisado.
Cuando para mí la gran prueba de que es un tipo que desarrolló su talento es que escuchás el primer disco de Soda Stereo y no ves a un gran artista. Escuchás el segundo y tampoco está tan... No hay algunos destellos de cosas, pero no es en ese disco un gran cantante, un gran guitarrista, un gran compositor, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de su obra se fue mejorando. En Signos despega y después en lo que pasa... un poco en La ciudad de la furia y que termina de pasar en Canción Animales, como un quiebre muy fuerte, ¿no? Eso me parece que además es un aprendizaje, ¿no? Como es alguien que rompió sus límites, que los expandió, que trató de mejorar y no era un genio, ¿no? Eso a mí me parece como lo más atractivo de su historia, ¿no? Es alguien cultivó sus talentos, le puso una fuerza y un deseo avasallador, ¿no? Fue para adelante y eso, digo, es muy inspirador en un punto.
Una cosa que me llamó la atención la primera vez que leí el libro fue la importancia, o más que nada el protagonismo que le das al contexto histórico de los padres, de los abuelos, desde que llegaron al país. ¿Por qué más allá de que, bueno, está bueno saber de dónde venía, sí. pero hay como bastante de eso en el sí. libro?
Y porque creo que, yo tengo claro cómo me determinó a mí mi familia, ¿no? O sea, cómo mis padres me determinaron en quién soy, la educación que recibí, quiénes son ellos, cómo me educaron, cómo me trataron, ¿no? Cómo esa historia familiar en algún punto me determinó de cierta manera. Por eso me parecía muy importante poder entender cuál era el contexto en el que se había criado él, quiénes eran sus padres, cuál era la historia de sus padres... Porque la historia de sus padres explica de alguna forma quién era él también. Digo, claro. Si nos ponemos a hablar de los padres de ustedes, va a quedar explicado un poco quiénes son ustedes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de el padre y el abuelo, El abuelo vino de Italia escapando de la posguerra. O sea, fue un hombre que hizo la América, ¿no? Vino, claro. Vino al nuevo continente y acá empezó como pinche en el ferrocarril y terminó como inspector. Después esto en Concordia, Entre Ríos. Después el padre viene de Entre Ríos
a Buenos Aires
a conquistar la gran ciudad. Y entra como cadete en la petrolera ESO y termina como uno de los ejecutivos en el área de contabilidad. Y Gustavo empieza en un... Se cría en Villa Ortúzar y iba a ser el camino de la época, que era convertirse en publicista. Pero finalmente se convierte en estrella de rock y conquista un continente. Entonces, en las tres historias hay como un gran viaje y una conquista.
Sí.
Y bueno, y alguien yendo más allá de sus límites, ¿viste? Porque el padre, el abuelo de Gustavo se fue a los 18 años escapándose de la casa, le robó una bicicleta al hermano una madrugada y se fue y se tomó un barco a buscar a un tío que vivía acá. Pero ni le dijo a su... Fue alguien que se dio el permiso de escaparse e irse a vivir a otro continente. A mí, digo, eso hay que animarse, hay que creer en la mente que uno puede hacerlo, hay que romper como la limitación, digo... Yo nací por Barrio Norte y sigo viviendo por Barrio Norte. Digo, ¿qué me está determinando? Si soy libre, si me podría ir a vivir a Ushuaia o a Japón. ¿Por qué? Digo, bueno, porque hay algo que me determina. Realmente, ustedes no sé si son de Bernal o si nacieron acá, pero están hoy acá.
Sí, digo. Exactamente.
Y el tipo este ya se había cruzado el continente y lo mismo el padre se ha ido a vivir a Buenos Aires y él estaba viajando por Latinoamérica con su grupo. ¿Viste? Era también como una idea de que se puede, como un permiso... También como un deseo enorme de ir a conquistar lo inconquistable, ¿no? Y también como una fuerza de ir para ahí. Y bueno, eso me parece que explicaba quién era Gustavo y la fuerza que le podía poner a su deseo y a su empeño, ¿no?
Claro.
No sé.
Es una buena perspectiva esa, la de...
Sí.
Trazar ese paralelismo.
Exacto. Y que son también como estructuras psicológicas que se van repitiendo. Viste, si tus padres crecieron en un lugar y todo el tiempo vienen a vivir, es probable que vos vivas ahí como esas familias que tienen el panadero y el hijo hereda la panadería y son siete generaciones viviendo en la misma manzana, ¿no? Y claro. Están los otros que se van a recorrer el mundo porque tienen el permiso mental. Es como el que cuando uno quiere cambiar de trabajo y no se anima a renunciar porque cree que se acaba el mundo, viste, esos callejones que uno se encierra y por ahí. Que uno se construye y por ahí tenés que... Por ahí es miedo a lo desconocido o miedo al futuro, a lo que no es familiar, ¿no?
Claro.
Yo lo pensaba, por ahí es medio polémico, lo quiero decir, pero pensaba, veía los carteles Nunca Macri que hay acá colgados por muchos lados. Y pensaba, ¿cuánto de eso es...
construcción.
Es miedo a lo desconocido también, digo, pensando en una familia o en un país que hace tantos años tiene gobiernos peronistas... Porque, digo, también cuánto hay de miedo a lo familiar, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a estos gobiernos y creemos que esto está dado de esta manera y que esto es bueno y lo que viene después nos va a sacar la comida, nos va a hacer que todo cueste carísimo y tal. Y hay un punto que puede ser como análisis político y hay otra cosa, es que también lo desconocido genera miedo y hay gente que tiene más pasión por ir hacia lo desconocido y hay gente que no, ¿no?
Bueno, hay un poco de contexto político también en el libro, que eso también, o sea, mezclar a Cerati con lo político por ahí es una cosa que no se ha dado muchas veces.
Ni él lo ha hecho, jamás.
Ni él lo ha hecho. El crecimiento de la familia Cerati en los gobiernos peronistas, digamos, o ayudados a un mejor puesto de trabajo en el caso de Juan José, de una prosperidad, de mudarse.
Sí, coincide, es un caso... clásico de una familia que quedó dentro como ese flujo de movilidad social ascendente, ¿no? Que en el siglo XX se dio en esos años de los 50 en los países capitalistas en todo el mundo, porque tuvo que ver con cambios sociales de las mujeres ingresando al mercado laboral, de los campesinos yéndose a las ciudades, cómo se modificó eso, la economía, ¿no? Y que en Argentina fue durante los años del gobierno de Perón, sí, totalmente, sí. Fue una familia, si bien fue un poco después del gobierno de Perón, pero fue ese momento.
Flujo.
Exacto.
¿Qué le faltó al libro, ya que lo ves en perspectiva? Así, ahora me vas a decir, no, una coma en la página 44.
Sí, no, la verdad que pensándolo, la verdad que me tomé tanto tiempo que en un momento dije, es esto, digo, porque una vida es inabarcable y me quedaron datos afuera que me dolió dejarlos afuera porque eran estupideces, pero que ya porque no tenían sentido. Por ejemplo, cuando lo llamó Andy Summers para ir a tocar con The Police en el 97, ni bien se separa, febrero del 98 creo que es, ni bien se separa Soda Stereo. Por ejemplo, yo sabía que había viajado en primera por LAN. Ahora, no tenía sentido poner el dato de que era en primera y por LAN, pero yo me dolía dejarlo afuera porque después donde había datos que por ahí no los tenía, donde tenía quería usarlos.
Claro, sí.
Esas estupideces me duelen, te digo, porque son datos que me quedan ahí. Pero no,
como
la verdad que...
demostrar y chapear.
Sí, ¿no? Después no me quedaron cosas afuera, o sea, o cosas por ahí que no venían a sumar, no sé, cuando una vez que se le... ¿Dónde compraba las cuerdas de guitarra? ¿Viste? Por ahí que son datos claro. Que vienen a entorpecer la historia, porque la verdad que yo luchaba para que no se me convirtiera en una colección de datos el libro. Y por otro lado, en cuanto a temas más complejos, mi idea no era, nunca me hice la pregunta ¿esto lo pongo o no lo pongo? Sino cómo lo cuento, ¿no? Digo, porque puede ser lo del ACV, lo del coma, lo de las drogas, el sexo, lo que fuera. Para mí son cosas que forman parte de la vida, ¿no? De todos nosotros. Entonces, la pregunta no era, ¿esto lo cuento o no lo cuento? Sino cómo contarlo. Porque creo que de esos temas la escritura es una herramienta para poder ponerle palabras a lo que no tiene palabras, a nombrar lo innombrable o hablar de las cosas difíciles. Y entonces ahí me resultaba importante abordarlas.
O sea, siempre sí. Es cómo lo cuento. No hubo nada que encontraste que dijiste, esto no lo puedo contar.
No, puede haber algún detalle, ahora no se me ocurre. Tal vez alguna cosa ya demasiado personal, no sé, pero no, me ocurre. Yo creo que todo hay formas de contarlo.
Sí resguardaste fuentes.
Pasa que no es un libro que en ese
necesite de eso.
Que necesite resguardar fuentes porque está todo como absorbido en la historia, ¿no? Pero... en los agradecimientos no nombré a gente, me hubiera gustado agradecerlo y porque me pidieron, bueno, nombre es demasiado, pero cada vez que eran importantes en la historia yo los nombraba, ¿no? Y además, la verdad que siento que en ese sentido la historia después disculpa a la gente, ¿no? Como entiendo que ahora puede ser sensible para cierta gente hablarme, que me han hablado igual, pero que después
el fragor
pasa un poco el tiempo y claro. Ya está, ¿viste?
Sí, y aparte, bueno, comulgaron con la causa, tampoco es que hicieron algo.
Exacto.
Tampoco...
Es la vida de uno de los grandes artistas de nuestra era, digo, está bien.
¿En algún momento tuviste el digamos, estás 4 años laburando en una cosa? ¿Se te apareció el fantasma de Cerati, digamos, en algún momento de la escritura?
Soñaba.
Claro.
Con Cerati mucho, sí. Soñaba, entraba a un local y sonaba una canción. No, compartí una vez un cumpleaños, pero no tuve una relación con él.
No, pero lo viste.
Digamos, sí, sí.
Lo viste
sí, personalmente.
Sí. Más allá de 10 metros en el escenario y más allá de un camarín.
Yo trabajaba, debe haber sido año 97, yo trabajaba en la revista Gente en esa época. Y me mandaron a un cumpleaños de Gaby Álvarez en Relaciones Públicas, después atropelló a alguien
en Punta del
Este y terminó preso. Y fue un cumpleaños que estuvieron Charly García, el Zorrito con Quintero, no sé, había varios, Juanse, había muchos, estaban los Curiaki, me acuerdo, separados en ese momento, y estaba Gustavo. Y me acuerdo que en un momento del cumpleaños quedó a espaldas mías, o sea, atrás mío, y estaba en ese momento, se había separado de Débora de Corral y salió un tiempo con la baterista, creo que No Lo Soporto. Y ahí era como que la estaba queriendo conquistar. Y me acuerdo de escucharlo y era alguien como esforzándose para conquistarla. Y me acuerdo, me dio una mezcla de ternura y como pues me pareció un poco torpe. Porque yo decía, sos Cerati, no necesitas esforzarte tanto. No me pareció cool.
Claro.
La forma en que lo hacía.
Que venía de un momento.
Me dio ternura eso y al mismo tiempo me cayó bien. Porque dije, claro, finalmente podés ser Gustavo Cerati, pero... cuando lidias contra la posibilidad de que una chica te gusta, no, que no guste vos, contra ese límite, no puedes escaparle a la inseguridad, ¿no? Me acuerdo de eso, fue gracioso. Pero no tuve una relación, no es que tuve largas entrevistas, nada de eso.
Bueno, muchísimas gracias por venir.
No, un placer por invitarme, muchas gracias por la charla, me alegra que hayan leído el libro así tan atentamente, está buenísimo.
Cerramos con esto que te interrumpí, ¿lo soñaste, Gustavo?
Sí.
Más de una vez. ¿Te dijo algo?
No,
che, era, recatate.
No. La página 44.
La 44. No, y después soñaba también que se moría muchas veces. pues la editorial todo el tiempo me llamaban para reclamarme el libro y a mí me faltaba un montón. Y soñaba que se moría.
Y no querías que se muriera en proceso tampoco, ¿no?
No, yo la verdad que en ese sentido no es que tenía un cálculo que si se muriera o no. La verdad que para mí me hubiera gustado que se despertara. Yo más o menos uh-huh. tenía claro que no iba a pasar eso, pero la verdad estaba tan enfrascado en la escritura que no, claro. no hacía... Suena como mentira, la verdad. Pero la verdad no hacía ese cálculo. De hecho, al libro le hubiera convenido que él no se muriera y quedara en coma porque había un estado de efervescencia total. Pero la verdad que yo me tomé el libro como... Sabía que iba a ser un libro que le podía ir bien porque era Gustavo Cerati, pero yo mi carrera es más de escritor que de periodista o de periodista rock, digamos. Yo casi no me considero periodista rock. Y entonces yo lo veía este como el primer libro de una serie de libros y que y para mí tiene un valor los libros que, no sé, este libro lo van a leer mis nietos, mis hijos. Entonces yo quería que fuera un gran libro y que fuera casi... También me importaba el valor literario que tuviera el libro, no solo que fuera una autobiografía de Cerati, sino que fuera un buen libro desde lo, desde la escritura. Entonces yo en ese sentido estaba dispuesto a tomarme todo el tiempo necesario para que quedara bien.
Bien.
No respondí tu pregunta, perdón.
Pero no, está clarísimo, está clarísimo. Juan, muchísimas gracias.
Un placer, gracias. Muchas gracias.
Pasó Juan Morris, ¿sí? El escritor de esta biografía, lo llamamos novela no ficción, de Gustavo Adrián Cerati, Editorial Sudamericana. Nos vamos a ir una tanda y al regreso lo seguimos escuchando a Gustavo, escuchando en realidad la voz de Gustavo. En Ella usó mi cabeza como un revólver. 20 años de este disco, lo decíamos hace un rato. 20 años y unos meses.